Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Hechos 18. Pablo ya sale de Atenas y llega a Corinto. En Atenas él estuvo realmente solo. Silas y Timoteo los dejó que ellos fueran otra vez a checar todo, que terminaran en Berea. Después los envió a Tesalónica, probablemente desde Corinto, porque ahí sí tardó más tiempo, ya con siendo emisarios, o sea, enviados para llevar la primera carta a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses es también la primera epístola que fue escrita a una iglesia. Entonces, pero por ausencia, por necesidad, fue escrito. Entonces piensa en eso también. Simplemente de paso lo comento. Tu necesidad es una oportunidad para que realmente pueda ser multiplicada la bendición en la vida de otros, tu necesidad. Y Pablo desde la cárcel escribe a los filipenses y los efesios, por ejemplo, los colosenses. Entonces su necesidad, su limitación para no poder ir con ellos, entonces con tal de impartir algo, fortalecerles, escribe una carta. No te estoy diciendo que andes escribiendo cartas, o sea, no estés pensando nada más eso, pero ve tu necesidad y tu limitación. En lugar de decir, no, pues hay que luchar para obtener lo que tú quieres. ¿Qué tal si la limitación que Dios ha puesto en tu vida es realmente para que algo sea multiplicado para otros y hasta donde tú no puedes estar con ellos, como Pablo escribiendo a los tesalonicenses porque estaba muy ocupado en Corinto y no podía salir? Entonces, vamos a dar lectura aquí a la primera parte, cómo inició la iglesia en Corinto. Una iglesia muy bendecida, muy multiplicada, muy complicada, lleno después de toda esa bendición y testimonio de la bondad de Dios en su vida, el perdón de Dios en su vida, también llenos de conflicto, de envidias, de contenciones, de pecado fuerte y pesado también. O sea, todo había en Corinto, para todos había. Entonces, es una distinción de la iglesia en Corinto que pudo tener tantas bendiciones y tanto testimonio real y palpable de la bondad de Dios y de su perdón y su gracia, y al mismo tiempo no saber llevarse, no poder desenredarse de muchas costumbres y formas de pensar aún así. Entonces, piensa en eso. Dios quiere estar con una iglesia como en Corinto, en una ciudad muy necesitada de perdón. Era una ciudad con mucha depravación, mucho desenfreno, era puerto, era la segunda ciudad más importante en Grecia y dominaba el istmo en lo que es la península de Grecia. Entonces, y a sus espaldas se crea otra ciudad, otro puerto. Entonces, para no dar vuelta en la península, había tráfico y comercio entre las dos ciudades. Pero siendo puertos, entonces imagínate Acapulco a espadas de Veracruz. O sea, hay mucho movimiento de todo en eso. Comercio, tráfico humano, todo tipo de todo. Y en ese contexto, Dios muestra su gracia y su bondad y su perdón. Entonces era una iglesia que tenía mucho que aprender, mucho que crecer, muchas cosas que como ir peinando y dejando a un lado para poder echar mano a otras. Entonces ya cuando después tú leas en 1 Corintios entenderás por qué ese gran capítulo del amor. Pero es un Oreo, o sea, la cremita del amor entre las dos galletas de chocolate, que es los dones del Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, capítulo 12. Luego, capítulo 13, que el amor es lo que hace funcionar eso y es la meta y el medio de llegar a la meta de del crecimiento y la plena estatura en Cristo. Y luego, capítulo 14, explica cómo los dones edifican a la iglesia. Entonces, muy importante entre todo eso, Pablo está diciendo, yo les muestro un camino más excelente. Y ahí está capítulo 13 en 1 Corintios. Entonces, pero vamos a ver hoy el comienzo de todo eso en Corinto. Dice versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, esta es la situación que Silas y Timoteo, llegando ya de Macedonia a Atenas, entonces en Atenas buscan, y ya había dejado dicho, búsquenme en Corinto. Ahora, ¿cómo los encuentran? Con un WhatsApp y manda su, o Google Map o algo así, manda su ubicación y ahí se van encontrando. A través de la comunidad de judíos y posteriormente de los creyentes, judíos y gentiles, entonces hay forma y andas preguntando. Aunque usted no lo sepa, antes eso es lo que hacíamos. Nos poníamos de acuerdo para llegar a cierto lugar. No teníamos que mandar alertas de Nextel, ni WhatsApp, ni nada. Simplemente planeabas diferente tu vida y te ponías en contacto de antemano y no después de. Entonces, yo me acuerdo, mis primas, y fue costumbre en nuestra familia, que si ibas a un lugar, llevabas una moneda para el teléfono, para avisar, ya vengan por mí. Pero la clave era dejar sonar dos veces el teléfono y colgar. ¿Por qué? Porque nunca sabes que si necesitas hacer otra llamada, ya tiene. Así, con una sola moneda, hacías reciclar todo tu ciclo escolar y eventos y excursiones y bailes y todo con una moneda. Y ahora tienes que cargar cuánto tiempo aire al teléfono de tu chavo. Mira nada más. Pero podíamos pensar en aquellos tiempos, sabíamos pensar y planear y prevenir y anticipar. Y los chavos vivíamos consecuencias cuando no planeamos y no pensamos y no comunicamos. Eso también sucede hoy. Entonces, ahí están y se encuentran. Ahora, ¿cómo se encuentran Priscila y Aquila con Pablo? Uno por el oficio, pero llega con ellos. No sabemos si ellos ya eran creyentes, si llegaron a creer escuchando en la sinagoga, eran judíos, en la sinagoga en Corinto llegaron a escuchar. No lo menciona. Yo creo que en cierta forma no importa cuándo y cómo creyeron, por alguna razón. Pero Pablo después los menciona en otro lado, dice, ellos arriesgaron su vida por mí. Entonces, un estudio muy interesante, simplemente busca a los amigos de Pablo en el Nuevo Testamento y empiezas a entender por qué arriesgaban su vida con él, porque si era un riesgo y de vida. Entonces, necesitas ver eso, que qué tipo de persona quería estar con Pablo, como Lucas, como Silas, como Timoteo, como Tito y los demás. O sea, ¿quién quería estar con él? ¿Quién arriesgaba la vida? ¿Y qué es lo que Pablo decía? Porque había muchas veces conflicto alrededor de él. ¿Qué es lo que él decía que ellos consideraban que valía la pena estar quizás en peligro o rechazos o demás cosas? Entonces, pues vamos a seguir. Entonces ellos están ahí, Claudio era el emperador. Lucas lo escribe así porque como iba a llegar luego Claudio todavía era el emperador cuando escribe esto y cuando Teófilo iba a recibir la historia en Hechos. Entonces Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Por eso cuando tú estás viendo, bueno, ¿en qué fecha se escribió esto en la Biblia? El emperador Claudio fue, ni 6 años duró como emperador. Entonces eso quiere decir, y sabemos por otras fuentes fuera de la Biblia, cuando se dio ese edicto que los judíos ya no estuvieran en Roma. Entonces todo eso ayuda a decir, no, pues fue en este tiempo cuando entonces Pablo está en Tesalónica, Atenas y por fin en Corinto, porque en ese tiempo, porque después sí podían estar. Y entonces fue en una duración breve de ese edicto, entonces nos da tiempos para estas cosas. Entonces se encuentra con Aquila y Priscila el Ponto. Es una región en lo que ahora es Turquía. Galacia era la región centro-norte de lo que es ahora Turquía. Y entonces, si estás viendo el mapa, entonces el Ponto era noreste de lo que es ahora Turquía. Entonces, realmente, siendo judío, si necesitas ver que por la dispersión desde Persia y Grecia y Babilonia y todo eso, los judíos vivían muy dispersos y en otras poblaciones, y la verdad, los que estaban mejor culturalmente, económicamente, hasta políticamente, normalmente vivían fuera de Palestina, como el día de hoy también. Entonces, Dios hace algo y pone otra vez limitaciones para multiplicar algo para otros. Y Pablo lo explica en su epístola a los romanos, diciendo, esto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel ha sido bendición y vida para las naciones. Pero cuando ya termina el tiempo de los gentiles, Dios está pendiente de cumplir sus promesas con Israel. Y estamos en esos tiempos, presenciando delante de nuestros ojos cómo Dios está cumpliendo sus promesas con Israel. Eso nos quiere decir que estamos llegando al fin del tiempo de los gentiles. Entonces, bueno, vamos a regresar a Corinto porque es el principio de la iglesia, el principio del tiempo de los gentiles que puedan escuchar el Evangelio y entrar al reino de los cielos. Entonces ellos están trabajando juntos, dice versículo 4 otra vez, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Otra vez, tienes una comunidad donde hay muchos gentiles interesados en escuchar, que acuden a la sinagoga porque ya han recorrido, como muchos de nosotros, ya recorrieron todo el menú. Algunos pues nacieron en un hogar creyente, ¿no? Entonces siempre desde niño has escuchado y te han hablado y todo eso. Pero otros recorrieron todas las demás opciones. Entonces imagina en Corinto, como también en Filipos, como también en cada uno de estos lugares donde Pablo ha estado, hay un gran número de gentiles que están queriendo saber, queriendo escuchar. Algunos ya como que son convertidos al judaísmo y otros son todavía oyentes. Entonces, Pablo está, entonces de ahí viene el celo. Pablo está hablando en sinagoga y lo que llegan a entender los gentiles, entonces no necesito convertirme, puedo entrar directo al reino de Dios, puedo tener perdón ya, sin todo un proceso de asimilación y integración y costumbres y demás cosas, simplemente por fe Dios me recibe. Entonces, claro que eso causa cierta indignación con el que ha estado confiando, no como su padre Abraham, que fue justificado por fe, sino ha estado confiando en que él cumpla y observe todos los reglamentos y todas las costumbres de la ley. Entonces, sí, cierta indignación. O sea, ¿cómo este mugroso pecador gentil puede ser perdonado si yo llevo toda mi vida y todavía no se me quita la culpabilidad? Martín Lutero hizo todas las penitencias que pudo, era un sacerdote, era de Agustín, era profesor de teología en Wittenberg, en Alemania, hizo todas las penitencias, fue a Jerusalén, fue a Roma, había una escalera de piedra que según la tomaron de Roma, que es donde Poncio Pilato presentó a Jesús delante del pueblo. Entonces, si tú subías de rodillas esa escalera, se te quitaban cierta cantidad de culpa y pecados. Y llega a la mitad y se da cuenta, no se me está quitando nada. Entonces, sinceramente quería estar bien con Dios, quería y entendía, la enemistad no es de parte de Dios, es de parte mía hacia Dios. ¿Cuándo puedo acabar la enemistad? ¿Cuándo puedo tener paz con Dios? Llega como hasta la mitad, dice, esto no funciona, esto no jala. Y regresa, o sea, subías de rodillas y ya bajabas de un lado en un pasillo, ya caminando. Y él sale derecho bajando, dice, esto no sirve, es piedra. Piedra no va a limpiar mi alma, necesito algo no de piedra, no de madera, ¿qué será? Y encuentra en Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Y comenzó la reforma protestante. Entonces, para que entiendas de dónde la protesta, es eso. ¿Por qué tanto de esto impidiendo que todas las naciones puedan escuchar, oír, entender y recibir perdón por fe? ¿Por qué lo vamos a impedir? Ahora, muchas veces no es intencional. Nosotros como cristianos podemos poner impedimentos también para que otros crean. y muchas veces no es intencional. No estamos queriendo que alguien no entre a vida eterna, pero por torpeza, por costumbres, por cultura o falta de cultura, sucede. Por eso estudiamos también la palabra de Dios, para que Dios nos instruya más y podamos entender mejor quién es Él, porque de Él estamos hablando. Entonces, Pablo está en esto persuadiendo a judíos y a griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Entregado por entero es una palabra interesante porque es una traducción con una frase de una sola palabra. Vamos a 2 a los Corintios. Interesante, Pablo tiene que como recordarles muchas cosas a los corintios, y estuvo año y medio entre ellos y todavía como que no les entraba bien. No oprimían guardar en su compu. 2 Corintios capítulo 5, Pablo hablando acerca de lo que es el efecto de la gracia y el nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo para hacer una nueva criatura en nosotros, algo nuevo que hay. Y nosotros, cuando has recorrido todas las filosofías, religiones, opciones, cristales, pirámides, temazcales y todo, o sea, cuando has recorrido todo, empiezas a decir, esto no se va a componer poniéndole más parches. Llega un momento, pregunta a cualquier rutero o taxista, llega un momento que esta llanta ya no tiene compostura, ya no le puedes poner parches, ya no hay una vulcanizadora que lo pueda componer, y no ponle cámara si tú quieres, pero no va a poder andar esta llanta, ya tírala y pon una nueva. Y eso es cuando tú llegas a esa conclusión. Esta alma ya no se va a componer por parches, ni una cámara nueva, llanta hay, pero así, pero, o sea, ¿cómo puedo andar? Necesito nueva. ¿Y dónde consigo? Entonces, dice aquí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Es la misma palabra en griego que aquí usa en Hechos, capítulo 18, que Pablo es entregado por completo a la predicación de la palabra, pero aquí es nos constriñe. Entonces es eso, Jesús dice, estoy en estrecho, estoy angustiado hasta que yo termine mi carrera y sea bautizado con ese bautismo. Ahora, comenzó su carrera con un bautismo en agua, pero va a terminar su carrera con un bautismo en fuego. Y eso es su muerte que expía y da perdón y reconciliación con Dios. Y Jesús está ansioso, está sintiendo apurado y apretado, empujado por la necesidad de salvarnos. Entonces necesitas ver cuánto le tienes que rogar a Jesús que te perdone. Cuánto necesitas rogarle a Jesús que te acepte, que te redima, que te haga nuevo. Si Él en un aprieto así, ¡ay!, para que esto ya se logre. Entonces entiende, cuando Él dice en la cruz al morir, consumado es, ¡ah!, lo logré. Ya es un hecho. Entonces piensa en eso, ya es un hecho. El perdón, ya es un hecho la salvación, ya es un hecho la reconciliación. Pero tú has ya comenzado a recibir y a andar en eso, entonces ahí está, nos constriñe. Pablo dice, sentimos que nos aprieta y nos empuja. La próxima vez que vas a lavar tus dientes, ¿qué haces con el tubo de crema dental? Para que salga y así en tu cepillo y la mitad cae al lavabo, ya sabes. ¿Qué haces? Aprieta, eso es. Pablo dice eso, siento presión, me exprime, estoy haciendo eso. Entonces ya en la noche cuando vas a lavar tus dientes, recuerda este sermón y entiendes un poco, esa crema dental es el evangelio y Pablo es el tubo y Dios es la mano que así, y el cepillo es Silas o Timoteo, no sé, pero sí te vas a acordar, ¿verdad? Entonces, pero ve eso, eso se tiene que hacer. Aprietas eso. Ahora, si pones el tapón al tubo, puedes estar apretando y a lo mejor sale por atrás. Pero ahí estás. Quítale la tapa. Para que haga su función. Y puedas tener tus dientes limpios y sonriente y todo el mundo se admire de ti. Ok, entonces, eso es que el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que nos presiona, nos empuja. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Jesús no murió para cumplir tus sueños. Jesús no murió para hacerte un éxito. Jesús no murió para salvar delfines o ballenas de los pescadores japoneses. Jesús murió por seres humanos, para salvar tu alma. Y una de las cosas en nuestro lenguaje muestra cómo está todo volteado de cabeza en nuestro lenguaje. Es que, ay, lo siento en mi alma, cuando la realidad es que tú eres una alma y tienes un cuerpo. Si has creído en Jesús y si el Espíritu de Cristo, que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, Hechos capítulo 8, habita en ti, Él también levantará tu cuerpo mortal. Entonces Pablo y en la Biblia los apóstoles hablaban de que tú eres un alma y tienes un cuerpo que es mortal y vas a morir. Pero hay algo que ha sucedido adentro. Y seguimos leyendo aquí en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque lo que tú ves de alguien es el resultado en gran parte de la combinación de buena o mala genética, calvo, gordito, lo que tú quieras, es producto de genética y la vivencia en los años que tiene en el mundo y el pecado. Entonces ves arrugas, manchas, canas, todo eso. Somos mortales en esto. A nadie conocemos según la carne. Entonces cuando tú ves, tú vas al mar y dices, el mar siempre ha existido, fíjate que no. Y no existirá para siempre. Y ves montañas, puedes ir a los Alpes, puedes ir a las Himalayas, puedes ir a África y ver así las nieves de las montañas, y tú aquí en lo seco, árido y caluroso, y dices, ah, estoy viendo algo que no es eterno. Tú eres eterno. Y por eso Jesús murió por ti. Porque tu alma no dejará de existir, y Él murió para salvar, para redimir tu alma, que siempre existirá, para que puedas estar con Dios. Porque hay enemistad en el asunto, y la enemistad es nuestra hacia Dios. Y la prueba es eso. La prueba es que cuando algo viene así, abre tu Biblia. Ahorita, hoy es domingo. En mi familia, domingo comienza desde sábado. Dice, ay, qué cruel, pero ese es pastor. ¿Y tú qué? Eres también eterno, eres también alguien por quien Jesús murió, ¿ves? Y eso, o sea, y entonces no voy a aplaudir porque eso es de viejas, ¿sí o no? Ahí está la enemistad, es residuo, y aun como creyentes estamos así. No, nadie me obliga, estamos bajo gracia. No agarres la gracia de Dios para bandera o cubierta de tu rebelión y tu enemistad contra Dios. No agarres la gracia de Dios. Así Jesús murió para que esa gracia llegara a nosotros y no estés bandereando así la sangre de Jesús para encubrir algo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, tienes que cambiar tu idea, tienes que crecer, tienes que entender que es el Verbo de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, como dice el credo. ¿De dónde lo sacaron? De aquí. Y si no lo sabías, lee tu Biblia, ahí está. Y si no, te la vendemos aquí a costo de mayoreo. Pero necesitas, y si no te alcanza para esto, puedes descargar gratis en tu celular como 2,000 idiomas, diferentes versiones de la Biblia, a tu satisfacción. Es la palabra de Dios. Jesús dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces es muy importante ver eso. Jesús no murió para salvar las Himalayas. No murió para que el hielo de Antártica no se deshaga. Jesús no está preocupado por calentamiento global. Está preocupado por el enfriamiento humano. Eso es lo que le preocupa todavía hoy. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué lo tiene que decir a los corintios? Porque insistían en seguir viviendo y pensando y sintiendo como siempre lo habían hecho. Y ellos veían a Jesucristo como algo que agregas a tu vida. Como pones una pulsera, un par de aretes, nuevos zapatos. Ahora Jesús está en mi vida. Ya deja de invitar a Jesús a tu corazón y sumérgete en Él. Eso es salvación. Pero deja de estar, no, pues yo ya hice la oración. So, convéncenos. Convéncenos. Deja de recibir a Jesús en tu corazón y enamórate de Él. Porque te ama también a ti. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, entiendes un poco, las cosas viejas han pasado y Pablo sentía la presión y la urgencia y el apretón en su cuerpo, alma y espíritu para dar a conocer eso porque veía almas alrededor de sí mismo. Por eso en Atenas estaba encendido, dolido de ver la ciudad sumida, sumergida en idolatría. En algo falso, algo que pensaban que les daría vida y plenitud y no lo podía hacer. Porque lo que yo estoy adorando, si es menos que yo, me va a hacer menos que yo. Entonces lo único que el ser humano puede servir y adorar es a Dios. Lo único, es lo único. Porque somos creados a su imagen. Y siempre vas a ser transformado a la imagen de lo que tú más admiras, de lo que tú más escuchas, de lo que tú siempre estás siguiendo y pensando, te vas a convertir en eso. Vas a ser transformado en esa imagen. Y por eso Dios dice, no tendrás ningún Dios delante de mí. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Él sabe que nunca vas a ser quien tenías que ser. Si no estás mirando a Jesús todo el tiempo, si no estás corriendo con paciencia la carrera que tienes por delante, si no estás siguiendo a Jesús, ¿qué estás siguiendo? Entonces, va. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, en eso está Pablo en Corinto cuando lo vemos en capítulo 18. Vamos otra vez, por favor, a Hechos 18 y seguimos leyendo. Así Silas y Timoteo lo encuentran entregado por completo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora no quiere decir, porque al rato está en Éfeso otra vez con los judíos. Por ejemplo, entonces no es que ya voy a abandonar mi nación y mi ciudadanía y todo eso, como dice, algunos pueden decir, no, que Dios no quiere nada con los judíos, al contrario. Pero Pablo dice, ya estuvo, ya todos aquí en Corinto que son judíos ya escucharon, ahora voy con los gentiles. Ustedes primero, por respeto y por amor, pero hay otros que sí quieren oír. Entonces piensa en eso, algunos están aferrados a que tu mejor amigo desde la primaria reciba a Cristo. No quiere escuchar, provócale a celos, habla con el resto del mundo. Y vas a ver que empieza a preguntar. ¿Y qué haces hablando con todo el mundo? Ya no me marcas, ya no me mandas un correo, ya nunca te he visto. Pues fíjate, siento mucha presión y mucha urgencia que todos sepan quién es Jesucristo. Ah, pues a ti ya te dije. Ahí estás, ahí te quedas. O sea, es eso. ¿Has visto eso? En el súper el niño hace su berrinche, se tira al suelo y su mamá me dice, ahí te quedas. En 2 segundos el niño se levanta, ya no está llorando, ya todo el súper puede estar tranquilo porque, ¡ay, qué gritos! Y así, no andes rogando, hasta de rogar tantito y vas a ver. ¿Por qué? Porque lo que tú traes es precioso. Y si alguien no puede valorarlo, si alguien todavía no le alcanza para entender lo que tú tienes aquí, es la palabra de vida. Y si no lo puede apreciar, no lo condenes, pero igual, hay otro que sí muere de sed. Y puedes llevar a esto, o sea, no se va a acabar. Puedes llevarlo a otro y al rato tienes otra vez las manos llenas para dar. Entonces, veamos. Dice, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, entonces aparentemente un gentil, la cual estaba junto a la sinagoga. Órale, Pablo, eso es un tremendo. No sale y va al otro lado de la ciudad para que no estén molestos, va junto a la sinagoga. Entonces ahí están en sinagoga y Pablo está hablando en la casa de Justo juntos, entonces ahí están parando oreja los de, o sea, así es. Ay, qué falta de educación. Así es. ¿Nunca has estado en una sala de urgencias? Las enfermeras y los médicos están tratando de salvar una vida. Y muchas veces te pueden hablar muy directo, muy cortante. Y se hacen un lado, por favor. Y si dicen por favor, ya te fue bien. Pero no te tienen que rogar porque están haciendo un trabajo que es salvar vidas. Y a veces tenemos que darnos cuenta. Es urgente. Es urgente. Es importante. Es vida. Pero yo no lo haría. Yo no haría la casa junto a la sinagoga, pero es el que le ofreció. Pablo no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque ya murió. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado juntamente. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Pablo no tiene miedo. Tú y yo muchas veces tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no podemos controlar los resultados. Si abro mi boca, si le digo a esta persona quién es Jesús, ¿qué va a pensar? Al rato ya no me dan trabajo, al rato me sacan de trabajo, es que yo estoy aquí también pidiendo beca para mi hijo, pero veo que la directora está un poco preocupada. Si yo le hablo de Cristo, son almas eternas. Solo Dios sabe el valor. Pero murió Jesús por cada alma, no por todas, por cada una murió. Entonces cada una tiene un valor y algo precioso para Él. Y solo lo descubrirás cuando Él te diga, bien hecho, fuiste fiel. ¿Ok? Obviamente siento presión. Aunque no me parezco a la cremita dental, pero presión. Y había dificultad y conflicto en Corinto. No era una ciudad fácil, era complicada. Mucho orgullo, mucha soberbia en Corinto. Entonces al rato llega Apolos, cuando Pablo sigue su viaje, llega Apolos, creyente, pero no muy bien entendido en muchas cosas. Priscila y Aquila se quedan en Corinto, entonces ellos le explican bien a Apolos cómo es. Y Pablo, mientras llega a Éfeso y descubre que hay creyentes, pero que no saben nada realmente, porque Apolos casi no sabía nada tampoco. Entonces, todo eso está sucediendo, pero al rato los corintios dicen, a mí me encanta mejor el estilo que predica Apolos, habla mejor. Apolos era de Alejandría, era orador, era culto, tenía toda la presencia que Pablo no tendría. Pablo probablemente era chaparro, probablemente no tenía la presencia ni la presentación que un griego estaría buscando, viendo lo ideal griego, la perfección del cuerpo humano como en todas sus estatuas. Búscame una estatua en mármol de un gordo feo. No, porque era su ideal. Y Pablo no era su ideal. Y ellos dicen, y dice, ¿y si ya me llegó? ¿Y si le dolió? Sus cartas sí son fuertes, pero su palabra es tosca y su presencia corporal débil y menospreciable. Entonces esa es la mentalidad en Corinto y estás predicando el Evangelio. Y estos eran los que ya se arrepintieron. Esos son los que ya se humillaron ante Dios, dice, perdona mis pecados y todavía así hablan. Y llegaban borrachos a las reuniones y andaban en fornicación y se estaban demandando en los juzgados. Imagínate, qué hermosa iglesia, qué fraternidad. Pero eso es la realidad de un ser humano salvo por la gracia. Llegamos mal, llegamos como perros sarnosos y descaderados al reino de Dios. Y es un proceso algo largo para que Dios nos vaya transformando a la imagen de su Hijo. Entonces, Él está con eso. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Pobres de los de la sinagoga. Entonces Crispo, pues ¿saben qué? Vine a renunciar mi cargo. Voy a estar aquí junto. Entonces se entiende un poco el conflicto y el enojo y pleitos y todo lo que había en eso. Corinto no era un lugar sencillo, sino complicado. Culturalmente, socialmente, mucho dinero, mucha soberbia también, muy altivos y muy sabios en su propia opinión. Entonces, pero llega el Evangelio y cambia sus vidas. Vamos a ver en un momento cómo. Y se detuvo, dice, versículo 8. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Imagínate, cuando se sabe, tú eres un corintio gentil cualquiera, y va corriendo el chisme o el rumor de que el encargado, el principal, el que tiene las llaves y abre el gabinete para sacar los pergaminos con las escrituras, él ya se convirtió, él ya es cristiano y ya no va a la sinagoga, va a la casa de junto. ¿A poco? Sí, voy a ir. No te creo. A ver, nomás para ver. Me tomo una selfie con él. O sea, ¿cómo? Entonces imagina eso. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. ¿Qué quiere decir? Pablo ya tenía miedo. Hay conversiones, hay mucho fruto, hay conflicto. Y la verdad, en eso empiezas a cuestionar y a preguntar, Dios, ¿voy bien? Porque hay conflictos. Hay dificultades, hay obstáculos, hay oposición y es cansado. ¿En tu vida todos te echan porras? ¿O nomás te echan el porrazo? Cuando menos sientes, ¡au! Así es. Pero agüita y es cansado y desgastante. Y aún el apóstol Pablo, que vio a Jesús resucitado y su gloria y esplendor en el camino a Damasco, Pablo dice, yo efectivamente morí y ahora vivo para Él. Y aún así necesitaba escuchar de Jesús esto, no temas y no calles. Alguien me recordó este texto en un tiempo un poco difícil en mi vida, que estaba dudando en un principio, ya es hace 30 y tantos años, pero yo creo que todo esto fue equivocación y Dios nunca me llamó. Y alguien me mandó este texto. Estaba orando por ti y Dios puso en mi cabeza esto, lo busqué y lo encontré, ahí está. ¿Y qué dice Jesús? Entonces quizás tú tengas que recibir esto también hoy y decir, ok, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Qué más necesitas realmente? ¿Qué más necesitas? Yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Acuérdate que fuiste comprado por precio. Eso es la estima que Dios tiene por tu alma, por tu vida, la vida de su Hijo. Entonces ya no estés pensando, ay, pues a lo mejor esto, a lo mejor. No dudes de su amor, no dudes de su presencia, no dudes de su palabra. Pagó gran precio, incalculable precio, para hacerte suyo. Y no dudes y no temas, ¿ok? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una amiga, hermana en Cristo, ya grande en edad, ellos plantaron la primera iglesia de nuestro movimiento en Álamos, Sonora. Y hace años le preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo fue que Dios les llamó a abrir una iglesia aquí? Abrir, como si fuera una sucursal, ¿no? ¿Cómo es? Dice, no, la iglesia ya está, nomás la tenemos que encontrar. Y eso es lo que Jesús está diciendo a Pablo. Aquí está mi pueblo, nomás búscalo, encuentra. Aquí está, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero Corinto era una ciudad grande, entonces era necesario para Pablo, si voy a encontrar a mis hermanos y hermanas en Cristo, voy a tener que hablar y saludar a mucha gente. Y de repente nos vamos a reconocer. Hay un canto de los viejitos cristianos en México que es... Si tu corazón es como el mío, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano, mi hermano serás. Tienes que hacer una lectura de la gente, tienes que ver sus ojos, tienes que escuchar su voz, tienes que estrechar su mano, tienes que conocer a tus hermanos en Cristo, tienes que encontrar tu familia aquí en esta ciudad. Aquí está, y hay mucha familia todavía en esta ciudad. Y no la conocemos. Versículo 11. Y se detuvo allí un año y seis meses. Eso para Pablo era mucho tiempo. Con los tesalonicenses estuvo 3 semanas. Y les encargó las verdades esenciales de la fe cristiana. En 3 semanas, en 20 días. Y aquí año y medio. Y luego tiene que escribir 1 Corintios y 2 Corintios. Y todavía no acababa. Algunos son más complicados. Algunos crecen y aprenden más lento que otros. Así es. Pero Dios tenía mucho pueblo en Corinto. Quizás en tu casa. Quizás en tu trabajo, tu escuela. ¿Dónde está ese pueblo? Que Él está esperando, que Él sabe dónde está. Y tú puedes decir, Señor, dime con quién hablo hoy. Una de mis hijas, cuando iba a universidad, subía a la ruta, no le llevamos como chofer, limusina a su escuela, subía a la ruta y oraba mientras estaba en la parada esperando la ruta, oraba, Señor, dime dónde me siento en el camión y con quién debo hablar, de ida y de regreso. Eso fue su carrera, sacó un título y etcétera, y ya está titulada y todo, pero eso fue su carrera. ¿Con quién hablo? ¿Quién vas a poner en el camión para que yo le hable de ti? Y a veces podía platicar un buen, y a veces ellos bajaban en la próxima parada porque no quiero saber nada de eso. Ok, pero yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Atrévete. Algo puede suceder que no esperabas. Una cachetada, un insulto o salvación. Una alma eterna volteando su rostro hacia su Creador y recibiendo perdón y reconciliación. No tiene precio eso, es incalculable. Y Dios quiere que tú seas parte, que tú puedas confirmar y comprobar su bondad en ese momento con alguien. ¿Cuántos aquí han orado con alguien cuando esa persona se da cuenta y dice, yo sé que esto es verdad y yo me rindo? Quiero recibir salvación. ¿Has orado con alguien tú así? ¿Te gustaría hacerlo más? ¿Qué nos impide? Ok, entonces vamos a ver, vamos a Ezequiel, por favor, en el Antiguo Testamento, por ahí de la mitad, está Isaías, está Jeremías, Lamentaciones y luego Ezequiel. Dice, qué raro nombre, exacto, estoy seguro que Ezequiel pensaba lo mismo. Y su vida fue difícil y complicada. Fue sacerdote en el cautiverio, en el inicio del exilio en Babilonia. Y Dios lo levanta como profeta, porque los que fueron cautivos pensaban, porque veían toda la destrucción que se acercaba a Jerusalén, Dios nos sacó porque somos los buenos. Y Ezequiel dice, yo te estoy enviando a un pueblo rebelde y ellos siempre se han rebelado contra mí. Entonces Ezequiel dice, oye Dios, ¿no podría mejor, nada más quiero ayudar en estacionamiento? Pregunta a los estacionamientos, eso es estar donde arde el sol. Capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, me dijo, después de una visión de su gloria y majestad de Dios, me dijo, hijo de hombre, hijo de Adán, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, porque no pudo estar de pie. Ve en la Biblia, cuando alguien se cae, por la presencia de Dios, siempre Dios dice, ¡ey, ey, ey, párate, te estoy hablando! Eso de perder las fuerzas y no poder estar en pie es una interrupción en lo que Dios está haciendo. No es el destino, no es el objetivo, sino es una interrupción en la Biblia. En las iglesias quizás no, pero en la Biblia sí. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me dijo, me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo he ido a muchas conferencias de pastores. Y siempre que alguien pasa a decir, pues yo vivo en X lugar, Romeral, como Cantinflas. Yo vengo de Romeral o algo así, allá detrás del cerro. Y no, es un lugar muy difícil. Ay, la gente es muy dura. Y entonces todos están diciendo eso. Pues ve, desde el Antiguo Testamento te estoy enviando a un lugar complicado y difícil. Machito, por favor. Eso es lo único que Dios dice. Entonces, si aguas, que no digas con lo que yo te mando a decir. Dios no dice, oye, ¿te gustaría? Yo estoy buscando. Dios no anda solicitando, anda enviando. Él es Dios, Él es el Rey. Entonces dice, tú, ve. No quiero. Ah, no. ¿Pez? Traga a Jonás. Dios te ama. Y te manda en una aventura, quizás peligrosa, quizás humillante. Porque es vida para alguien. Pero empieza a ser vida para ti. Tu obediencia, tu fe. Empiezas a poner tu esperanza en lo eterno, tu mirada en las cosas que no se ven. Y las cosas cambian para ti y para otros alrededor. Y dice, yo te estoy enviando con ellos. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Así o más duro. Así o más difícil. A Jeremías dice, de una vez te voy a decir, Jerry, nadie te va a creer, pero no dejes de hablar. Y en un momento Jeremías dice, ya perdí todos mis amigos, ya no voy a hablar. Y arde en los huesos y dice, no pude contener. Qué difícil, presión. Eso es lo que sentía Pablo en Corinto, presión. No pude contener y ¡puff! Sale toda la crema dental. Para eso es. La crema dental no limpia dientes dentro del tubo. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal en el salero no sazona la sopa. Tiene que salir. ¿Acaso ellos escuchen? Tú tienes que decir, así ha dicho Jehová el Señor. No tienes que decir, bueno, mi forma de pensar. No, 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 tu forma de pensar vale 2 pesos. Así ha dicho el Señor. Eso es autoridad. Eso es una comisión. Es el Evangelio. No es tu rollo, no es tu idea, no es tu invento, no es tu propuesta. Es el Evangelio. Entonces, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ve a ser profeta. Ve. Si te escuchan, qué bueno. Vida para alguien. Perdón para alguien. Si no te escuchan, habla de manera que sepan. Aquí pasó Dios y me envió a alguien. Que sepan. Hubo profeta. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Otra vez. No les temas. Ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos. Y moras con escorpiones. ¿Con quién vives? ¿Dónde trabajas? Pues dice Ezequiel, nada de eso, nada de eso, aunque estés con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Así son, no es personal, lo harían con cualquiera. Jesús llorando sobre Jerusalén dice, matas a los profetas y a todos los que yo te envío. Y solo te quiero juntar. Como pollitos debajo de las alas de la gallina. Eso es todo lo que Dios quería. Y lo crucificaron también. So, eso es vida. Eso es vida para nosotros ahora. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Ahí está tu rollo, que tú vas a estar, ese es mi rollo, es tu rollo. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por atrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y empiezas a hablar acerca de Jesucristo y todos, uff, ay, les da flojera, se incomodan, es puros advertencias, ¿eh? Aguase porque no, el alma que pecare morirá, y tienes que hablar que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, que nuestra necesidad es de perdón, no de premiación, y todo eso, y ay, no quiero. Pues sí, sí, pero mira lo que pasa, versículo 1 de capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Entonces, come el rollo que Dios le da. Come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Pero está escrito por delante y detrás con endechas, lamentaciones y ayes. Ay, 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 ay. Y lo comí. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Necesitas leer la palabra de Dios, necesitas convivir con Dios en su palabra. Vamos ahora a Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3. Está Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, ¿más? ¿Okay? Filipenses. Todos ellos vamos a ir conociendo primero en el libro de Hechos. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. ¿Alguna vez, cuando no tienes de plano nada que hacer, estás esperando tu turno con el dentista? Vea buscando en cada libro de la Biblia el verso 3:16, no nada más Juan 3:16, verso 3:16 en cada libro de la Biblia, es muy interesante, es un buen matatiempo y te va a edificar, te prometo. Ok, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, alimenta tu vientre, llénate de eso, le dice a Ezequiel, ¿y qué sucede? Come, y pensando por lo que está escrito por delante y por detrás, el rollo, dice, ay no, esto va a saber muy amargo. Y fue como miel en su boca. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando. Lo que empieza a suceder es que esa miel en tu boca es dulzura para alguien. Para alguien, y el que no le llega a ese sabor, habla con otro, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero necesitas ver, en parte de eso está el no temas. No temas. Vas a tener que atreverte. Vas a tener que decir, ¿sabes qué? ¿Puedo decirte algo? Una vez yo estaba en una ruta en San Diego, en la escuela de evangelismo, iba rumbo a Tijuana a practicar, predicando en español. Entonces ahí estoy en la ruta y Dios, así clarito, está con este muchacho. Cambia de asiento. Entonces imagínate, tú universitario y el otro universitario, bien cool, y así a él acá. Y todo, y no había la forma de meter audífonos y hacerte el aviso a todos, no me hables. Entonces él va así, mirando, y vamos en la ruta, entonces así, entonces voy, cambio y me siento junto a él. Y él nomás así, o sea, ¿qué es eso? Digo, oye, ¿te puedo comentar algo? Y él, ¿qué? Bueno, yo digo, mejor me bajo. Digo, yo no sé nada de tu vida. Pero te puedo comentar esto, que no tienes idea cuánto te ama Dios. Y la muestra está en que Jesús murió por ti. Y es para perdón, y es para vida en Él. Yo soy judío. Chispas. Digo, no importa. Y te voy a decir una cosa, tu nación siempre le ha dicho eso a Dios. No te acerques. Lee tus escrituras. Tu nación siempre ha dicho eso. ¿No sería un buen momento para decir, ahora sí, dime, acércate, dime lo que me quieras decir? Atrévete. Abraham lo hizo, Moisés lo hizo, hazlo. Ah, gracias, pero no, digo, ok, pero ya te dije, recuerda eso, que sí te ama. A lo mejor después fundó Facebook o algo así, pero... Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, anda y vive tu vida en la presencia de Dios, a la luz de quién es Él y cómo es Él. ¿Y cuál es el futuro que Él ha puesto delante de ti y de mí? Vive tu vida así. ¿Y sabes qué? Es diferente. Todo es diferente. A veces estás lleno de congoja. A veces te quebranta la tristeza. A veces te desesperas. Así es. Pero quita la tapa del tubo y deja que Dios exprima algo. Porque para alguien es frescura en su boca. Y dices, ay no, pero yo esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. No te vas a escapar. 1 Corintios capítulo 6, dices, es que yo tengo una historia bien complicada. Es que muchos aquí en Cuernavaca me conocen. ¿Qué mejor? Entonces ya no tienes que dar una explicación a desconocidos. Yo he hablado muchas veces con un total desconocido y nomás estoy así, esperando la reacción. Tú hablas con puros conocidos y todo el mundo te conoce en Cuernavaca. Y no, pero van a decir, ¿a poco tú eres cristiano? ¿Y qué? Diles, ¿y qué? Si yo puedo, tú puedes. Sí, cámbiale el juego. Cámbiale el canal. Es vida para alguien. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, está Hechos, Romanos, 1 Corintios. Y en capítulo 6, Pablo está hablando del problema de que ellos se la pasaban en conflictos y hasta en el juzgado. Entonces ya en... Dice versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dices, ya lo sabía. Sí, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dices, ah, entonces pues ya quedé fuera. ¿Verdad? ¿Hay alguien aquí que no quedó fuera por alguna razón en esa lista? Dice, no, o sea, yo estoy tan estoy en otro planeta, deja que nomás fuera del aro. Pero ve lo que dice. Eso es tu historia. Dice, y esto erais algunos. Esa frase es maravillosa. Entonces es posible ser nueva criatura. Es posible cambiar, es posible, no es automático, pero sí es posible cambiar, es posible dejar atrás algo. Pero lo que tú dejas atrás es parte de tu historia, es tu expediente. Y puedes decir, sí, ajá, mira, te voy a hablar de esa noche cuando quería suicidarme. Alguien necesita escuchar esa historia. Alguien necesita saber tu historia. Porque Jesús ya la incorporó a su historia. Entonces dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego procede y dice, todas las cosas me son lícitas. Lo puedo hacer lo que yo quiero, porque van a decir, es que en tu religión te quitan muchas cosas. Sí, vergüenza, culpabilidad, miedo, a cada rato, y hay un no temas para cada día del año, 365 veces, y yo creo que una vez más cuando es bisiesto. Entonces Dios está constantemente diciendo en su palabra, no temas. Entonces, ¿por qué tememos? Necesito leer más su palabra, yo creo, porque no ha entrado bien eso, no temas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. También Dios me quitó hábitos, complejos, excusas, formas de evadir lo que es incómodo, también me lo quitó. Diles, es tu historia. Dios permitió que llegaras tan lejos para que en un camino tan largo, regresando, pudieras ya decir, fíjate, yo también fui tan lejos. Y descubrí una cosa, que 10,000 kilómetros lejos de Dios, simplemente al dar la vuelta, en un paso estaba a sus pies, porque Él me andaba siguiendo. Y es tu historia. Dios te andaba siguiendo y te perseguía. Llega el momento que ya escuchas así el soplo y la respiración junto a ti, sientes su aliento sobre tu nuca, y el león de Judá, ¡paz!, te atrapa bajo sus garras y dices, ¡ah, espero que no duela! Y dice, te perdono, sígueme. ¿Qué vas a hacer? Es tu historia. Cuéntales. Sí, esto, yo también fui chafa. ¿Estás diciendo que soy chafa? No, estoy diciendo que yo fui chafa, que yo fui el mentiroso, que yo fui cobarde, que yo fui infiel, que yo robaba, que yo... Cuéntales, alguien necesita oírlo. Pablo dice, yo soy el primero entre los pecadores y Dios tuvo misericordia de mí como ejemplo de los que habrían de creer, para que alguien pudiera cobrar ánimo y decir, entonces, hay perdón para mí, hay vida para mí, hay poder para salvarme en mi vida. Lo puedo tener, lo puedo recibir. Alguien necesita saber esa historia. No lo escondas. Es una historia por una razón. Es nuestra historia y tenemos algo que decir. Vamos, por favor, a terminar orando. Vamos a ponernos de pie. Hoy vamos a recibir la cena del Señor, pero quiero que te pongas de pie primero. Vamos a sacudir unas costras y telas arañas y demás. Y simplemente decir, ok, ¿qué? Y terminando de orar, entonces ya nos van a distribuir los elementos. Vamos a orar primero. Y permitirnos ser enviados por Dios. Piensa, ¿dónde en tu vida Dios está diciendo, aquellos, ella? ¿Dónde Dios te está diciendo? Vamos a pedirle que nos envíe. Señor, venimos ante ti y cual tubo de crema dental en tus manos, Señor, solo tiene una función. Y te pedimos, Señor, que nos envíes al que conocemos y quizás al que no conocemos. Que nos ayudes. Que nos des ese empujoncito para abrir nuestra boca, como hizo Felipe en el camino en el desierto con el eunuco y transformó todo el futuro de ese hombre. Simplemente porque abrió su boca y caminó sobre la raya que tú le pintaste. Señor, pinta una raya para que sigamos eso a donde es, a donde quieres. Y Señor, envíanos. Envíanos. Porque alrededor de nosotros no es tan complicado como para Ezequiel fue. Quizás complicado como para Pablo, pero hiciste una gran obra en Corinto. Usando un hombre necio que necesitaba escuchar a Jesús decirle en la noche, no temas. Entonces somos así también, necesitamos escucharte decir, no temas, estoy contigo. Entonces si es así, Señor, ¿a dónde vamos? Tú di y te seguiremos. Y te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Ahora sí, vayan recibiendo esto, porque la Biblia dice que en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y dio gracias y lo dio a sus discípulos, y así mismo tomó la copa, la que siempre dejaban, que solo decían, el próximo año va a ser en Jerusalén. La última parte de la promesa Dios va a cumplir. Entonces Jesús tomó esa copa y dice, ya está. Esa es la copa del nuevo pacto. Beban todos, coman todos esto y háganlo en memoria de mí. Y luego dice, yo recibí esto del Señor y así lo enseñé. Les recuerda a los corintios. Dice, porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos su muerte porque resucitó. Esa es la historia. Y nos integró y nos incorporó en su historia. Muertos y vivos. Y vivimos. Y por eso murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y no acaba. Siempre hay más que podemos decir. Y cada uno de ustedes es una historia. Eres todo un caso. Eres toda una evidencia que Jesús resucitó. Y lo puedes contar porque es tu historia. Es lo que tú viviste. Es lo que tú recibiste de Él. Es tu historia. Te la dio. Y nadie la puede contar, solo tú. Pero es parte de una historia más grande. Y al final estaremos todos reunidos. Y toda la historia de todos nosotros se va a resumir en una frase. Porque tú nos redimiste, tú eres digno. El Cordero de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podamos hoy nuevamente tomar este pan y esta copa y anunciar la muerte de Jesús otra vez más hasta que Él venga. Aquí en Cuernavaca hay miles de jardineros que necesitan saber, hay miles de bienes que necesitan saber, en las gasolineras necesitan saber, en las escuelas, cada tránsito parado en las esquinas necesita saber, Señor. Los jueces necesitan saber. Cada secretaria en el ayuntamiento necesita saber cuánto la amas. Nosotros necesitamos recordar también. Gracias por decirnos nuevamente, no temas, sino habla y no calles. Yo estoy contigo. Y tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, Señor, envíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a tomar.